Descubre la solidez de tu fe católica en Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Con ustedes, el Padre Eustaquio García.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reino no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Un saludo para todos los oyentes de Radio Betania. Con la gracia del Señor, hoy hablaremos de un aspecto de Jesucristo que no tuvimos tiempo de hablar el día anterior, y fue Jesucristo como Señor. Hablaremos también hoy del misterio de la Encarnación, un aspecto fundamental de nuestra fe, y cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en este misterio.
Aprende sólidos argumentos para fundamentar tu fe. Pilares de enseñanza.
Comenzamos recordando que el otro día no pudimos hablar de Jesucristo como el Señor. Por tanto, vamos a explicar este título. Es un título que nos resulta muy familiar, y a veces hay personas que lo han convertido como en una invocación, un suspiro, y decir: «¡Ay, Señor, Señor, Señor!». Pues es una forma casi familiar de dirigirnos a Jesucristo. Es también una confesión de fe. Aunque nos parezca muy familiar, resulta que es de una gran importancia. Aunque nos parezca que es sin importancia, que no tiene gran trascendencia, resulta que en la liturgia, en las oraciones litúrgicas, nosotros lo decimos muchas veces, no solamente en el Señor ten piedad, sino Señor de cielo y tierra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Jesucristo como el Señor? Comenzaré diciendo: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, que hablé hace algún programa, el nombre que se daba a Dios y el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés es Yahvé, que traducido al griego es Kyrios, que traducido al castellano o al español es Señor. La cita que antes dije sobre Yahvé y Moisés está en Éxodo 3:14, que después haré otra referencia a ella. Quiero recordarles, porque es importante, que la traducción del hebreo al griego se llama la Biblia de los 70, o lo que llaman la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la traducción que hicieron los judíos en Alejandría, allá más o menos por el año 280 antes de Cristo, y que se cree que estuvo terminada esa traducción hacia el año 100 antes de Cristo. Es una traducción al griego y es importante porque traducen la palabra Yahvé como Kyrios, y nosotros traducimos Kyrios del griego como Señor. Quiero recordar que en el Nuevo Testamento este título de Señor se utiliza tanto para el Padre como también para Jesucristo. Les voy a citar o voy a leer una cita tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Dice así: esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por tanto, se aplica también el término Señor tanto al Padre como al Hijo. ¿De dónde viene este título de Señor? Pues viene, hemos hecho referencia antes, a Éxodo capítulo 3, versículo 14. En este versículo, Moisés le pregunta a Yahvé: ¿cuál es tu nombre? Para que yo pueda decir a los israelitas quién me envía. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Es un pasaje fundamental de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su nombre. ¿Y qué querrá decir esa expresión de yo soy, o Yahvé, o Kyrios, o Señor? Pues es muy sencillo. Quiere decir que Dios es el ser. Dios es el que existe. Dios da el ser a todo lo demás. Él da el nombre a todo. Eso quiere decir la palabra yo soy, la palabra Yahvé, la palabra Señor, aplicado también a Jesucristo. Es muy importante, pero también quiero decir algo. Los judíos tenían sumo respeto por la palabra Yahvé y nunca ponían las vocales como escribían. Para que nos entendamos en español, YHWH. Nunca ponen las vocales. ¿Para qué? Porque para ellos puede convertirse en una blasfemia. Es muy importante cómo los cristianos han tomado de la Septuaginta el título del Señor y lo han plasmado en el Nuevo Testamento. El término Señor se convirtió entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad del Dios de Israel, Dios Padre, y también se utilizó para designar la divinidad de Jesucristo. Todos sabemos que a veces en el mundo judío, como tenían esa especie de pudor para utilizar el nombre de Dios directamente, buscaban otros términos, por ejemplo, Adonai, algunos dicen Edonai, otros dicen Elohim, etc. Pero se sentían muy cómodos diciendo la palabra Kyrios, más que diciendo la palabra Yahvé. En el Nuevo Testamento, decir que Jesús es el Señor es lo mismo que decir Jesús es Yahvé, porque así fue traducida la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que tanto se utiliza la palabra Señor como para como el Padre como para Jesucristo, supone que los cristianos tenían una conciencia plena de la divinidad de Jesucristo. Y antes hemos leído un texto, recuerden, hemos leído 1 Corintios capítulo 2, 8, donde el término Señor de la gloria se aplica a Jesucristo. El mismo Jesucristo se atribuye de forma velada este título, y esto se refleja especialmente en un texto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46, y lo voy a leer textualmente. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Cuando Jesucristo ha citado o hablado de la palabra de Dios, está citando el famoso Salmo 109. Este Salmo 109 recalca siempre la realeza de Jesucristo como Mesías y como sacerdote. Este Salmo, leo textual, dice así: Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Hasta aquí el Salmo, lo que he leído del Salmo 109. Además, este Salmo, en la Iglesia, se hace oración en la liturgia de las horas en las vísperas de los domingos, en las segundas vísperas. Es un Salmo muy recurrente en el Nuevo Testamento, porque dice así: Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Este salmo utiliza la palabra Señor, el término Kyrios, referido al Mesías. Dice: del Señor a mi Señor. Se refiere a que Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús, que es Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. La tradición de la Iglesia Católica, podemos decir que siempre ha entendido la palabra Señor referida al Padre y la palabra Señor referido a Jesucristo como dos personas que cumplen plenamente o que comparten plenamente el Señorío. Y por eso decimos que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y en esta expresión de Jesús está sentado a la derecha del Padre, está también en el trasfondo este Salmo 109. Seguramente el que escribió el Salmo 109 no era plenamente consciente del significado de este texto. Pero este término Señor puede ir mucho más lejos y lo dejaremos hasta aquí. El término Señor significa que Jesucristo también va a recibir la gloria, el honor, el poder. Y se refleja especialmente en el texto de Romanos 9:5, en Apocalipsis 5:3. Y voy a leer Apocalipsis 5:13. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Es un texto referido plenamente a Jesucristo, que se merece el poder, la gloria y la alabanza.
Convierte cada duda en certeza. Ya retornamos con Pilares de la Fe.
Betania, junto a ti en Cuaresma, tiempo de oración.
25 años acompañando tu camino de fe. Radio Betania. Haz de tu fe un pilar inquebrantable.
Abordamos ahora el tema de la encarnación. Y quiero decir algo muy importante para que nosotros tengamos siempre alguna claridad. Existe en el cristianismo una corriente teológica que señala que Jesucristo no es Dios. El origen de esta corriente teológica está en el protestantismo liberal del siglo XIX, incluso antes. ¿Qué sucede? Pues es muy sencillo. La sola escritura de los protestantes lleva a algunos protestantes a quedarse sin Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque niegan la divinidad de Jesucristo e incluso, como dije antes, la historicidad de los evangelios. Para entendernos, ¿cómo entiende el protestantismo liberal los evangelios? Para ellos, los evangelios no son más que simples relatos míticos. ¿Qué significa mítico? Para esto, todo inventado. Para entendernos bien, los milagros, las apariciones de Jesucristo resucitado, eso no fue real. Eso no fue historia. Eso simplemente no pudo darse. Y como no sucedieron, tuvo que ser, por supuesto, inventado. Y uno se pregunta, ¿y para estos quién es Jesucristo? Jesucristo no fue más que un simple maestro de moral. Y sus seguidores se tomaron las libertades de inventarse una parte de su vida y de registrarlo como Sagrada Escritura. Esto existe en el protestantismo liberal. Y no quiere decir que algunos teólogos católicos no estén contaminados de este protestantismo liberal. Pero vamos con la encarnación. Litúrgicamente, nosotros celebramos el Día de la Encarnación el 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre. Recordamos así 9 meses de gestación. La encarnación es uno de los grandes misterios de nuestra fe. Es el misterio de la revelación de Dios, donde Dios se manifiesta a nosotros. Arrancamos hablando de la Anunciación. Hemos comenzado leyendo el texto de el Evangelio de San Lucas que llamamos la Anunciación. ¿Qué está reflejando ahí? Está reflejando el plan de Dios para la salvación de los hombres. Cuando hablamos de la Encarnación, también recordamos brevemente este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se encarnó, la palabra se hizo carne. A este misterio que llamamos Encarnación, queremos ya decir que es el Hijo de Dios ha asumido una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Y este es el misterio de la Encarnación. Pero es tan importante el misterio de la Encarnación que se ve reflejada en la carta a los Filipenses. Es un himno citado por San Pablo, capítulo 2 de Filipenses, y que también se ha convertido en un himno que recitamos en las vísperas de los domingos. Tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí el himno reflejado en Filipenses 2, capítulo 6, versículo 11. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de cómo Jesucristo se despojó de su condición divina, se rebajó y asumió la condición humana como uno de nosotros. Se llama también kenosis, otros dicen abajamiento. Técnicamente se utiliza más la expresión kenesis o kenosis, que significa la encarnación de alguien que siendo Dios se hizo como uno de nosotros. En la carta a los Filipenses que hemos leído, aprendemos cómo la humildad de Dios es un camino. Alguien dirá, está muy bien la humildad, pero el motor es el amor, sí, pero el camino que un cristiano siempre debe recorrer es el camino de la humildad, y ese es el camino que eligió Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, quizá algunos se acuerdan. Y quiero hacer una breve referencia a este himno de Filipenses. Hemos leído, el cual siendo de condición divina, otros dicen, a pesar de su condición divina, otros dicen, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dicho de otra manera, Dios es tan grande que puede hacerse siempre pequeño. Dios es tan omnipotente que puede hacerse débil, y todo por amor. Recuerden aquella expresión, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Cuando Herodes le manda hacer milagros, ¿verdad? Jesucristo no hace ningún milagro. ¿Por qué? Porque para Jesucristo los milagros no son buscar la fama, no es hacer una demostración de poderío. Recuerden también las tentaciones de Satanás. Los milagros de Jesucristo no fueron por vanidad o por fama, Es más, cuando a veces le pidieron milagros, como Herodes, lo rechazó. Cuando le quisieron hacer rey, lo rechazó. Y es muy importante esta cuestión, porque la encarnación supone la humildad, la humillación de Dios. ¿Hasta dónde llega la humillación de Dios? Hasta verse crucificado, que es la máxima humillación. Morir como un malhechor, morir como un asesino. Y uno se pregunta, ¿y cómo podemos reconocer a Jesucristo? Pues para aquellos contemporáneos suyos fue difícil, porque él se ha escondido en la humildad. Y alguien dice que solamente los humildes pueden ver a Dios. Quiero leer también un texto de la carta a los Hebreos que habla del mismo misterio de la encarnación. Está tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y alguien se pregunta, ¿y qué quiere decir este texto tan complejo? Pues es muy sencillo. El padre le dijo al hijo: yo te envío. ¿Y qué le dijo el hijo? ¿Qué le dijo Jesús al padre? No quisiste sacrificio ni oblación. Me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios no te agradan. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esta es otra característica de la encarnación. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Jesucristo es consciente de cómo todo el Antiguo Testamento ha tratado de agradar siempre a Dios, mediante una serie de ofrendas. El pueblo de Israel trataba de agradar a Dios realizando ofrendas. A veces ofrecían pichones, corderos, toros, etcétera, sacrificios que se ofrecían en el templo. Y Jesucristo ofrece su propio cuerpo, se ofrece a sí mismo para la salvación de todos. Y uno se pregunta, ¿pero qué significa la encarnación? La encarnación significa que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha asumido la naturaleza humana en su persona divina. Jesucristo es una persona divina, pero al mismo tiempo que tiene una naturaleza divina, desde el momento de la encarnación también tiene naturaleza humana. Persona divina con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Haremos una breve pausa para después continuar explicando otras cuestiones de la encarnación.
Convierte cada duda en certeza. Ya retornamos con Pilares de la Fe.
Radio Betania te acompaña en Cuaresma. Tiempo de conversión.
Radio Betania, 25 años al aire, con mensajes de esperanza y formación para tu fe católica.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pilares de la Fe.
Tratamos de comentar ahora cómo se realizó la encarnación, porque decimos, Jesús nació de María Virgen. La concepción de nuestro Señor Jesucristo en el seno de la Virgen María se ha hecho siempre de un modo sobrenatural y milagroso. Nosotros decimos, en el credo, nosotros decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. ¿Cómo se realizó este misterio de la encarnación en la Virgen María? El cuerpo de Cristo fue formado por el Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María, en el mismo cuerpo de la Santísima Virgen María. Por tanto, Jesucristo estuvo dentro del seno de la Virgen María. Por eso también llamamos a la Virgen María Arca de la Alianza, el lugar de la presencia de Dios. Por eso también decimos que la primera procesión se dio en la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Segunda cuestión importante. El alma de nuestro Señor Jesucristo no fue creada por la Virgen María. El alma nosotros lo recibimos directamente de Dios y es unida al cuerpo. Nosotros, ninguna mamá da el alma a su propio hijo, ni siquiera hoy. Tampoco la Virgen María. El alma de Jesucristo es de Dios. Tercera cuestión importante. A este cuerpo y al alma se unió el Verbo Divino, una sola persona, que es Jesucristo. En el credo nosotros decimos, y vuelvo a repetir, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esta es una afirmación que no la hemos inventado nosotros, sino que nos viene de dos concilios, que más adelante, en otro tema, explicaremos. El concilio de Nicea y un concilio de Constantinopla. Y a veces lo manifestamos en un credo que se llama el credo niceno-constantinopolitano. A veces en los boletines de la misa solo pone credo niceno y no ponen constantinopolitano. Y es un credo niceno-constantinopolitano. Vamos a hablar brevemente por qué el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Nosotros decimos y afirmamos con toda la Iglesia, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esto lo recitamos en el credo, y esto es lo que afirma la Iglesia Católica. Y uno se pregunta, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Yo les invito a que aprendamos a contemplar a Dios como Él contempla el mundo. Algunos dicen, Dios sufre porque el mundo le ha dado la espalda. Y podemos decir con gran naturalidad, desde el pecado original, el mundo se ha pervertido. Así de pasada les diré, cuando se da la encarnación, la ciudad de Roma era la capital del Imperio Romano, pero también hay que decir, como dice el Apocalipsis, ¿no?, era la Babilonia pervertida por activa, pasiva y perifrástica. Roma era el centro de todos los pecados. Pero fíjense cómo era Roma. Tenían más fiestas al año que días laborales. Todo era pan y circo. Y pan y circo significa, es decir, el imperio nos alimenta, el imperio nos divierte. No tenemos que trabajar, que trabajen otros, que trabajen los esclavos. Además, eran tan modernos, como nosotros hoy, eran tan progresistas que ya practicaban el aborto. Por supuesto, las relaciones homosexuales estaban al cabo de la calle, para eso estaban el mundo de las termas, las bibliotecas y demás. Además, la inmensa mayoría de las familias estaban rotas. Eran tan pervertidos que en algunas obras de teatro, para hacer las cosas más reales, sacrificaban, y digo sacrificaban, mataban a una persona en una obra de teatro para hacer el espectáculo más real y más viviente. Los romanos eran así, y en la capital de Roma, todas las semanas en algunas obras teatrales, recuerden, mataban a una persona y se quedaban tan tranquilos. Y en ese mundo, donde tenían estas diversiones tan terribles, ¿verdad?, aparece Dios. Pero aparece Dios no con el diluvio, porque recuerden, en el relato del diluvio, Dios puso el arco iris. El arco iris es el recuerdo de la promesa de Dios. El arco iris es el símbolo de la misericordia. Y hoy podríamos decir tranquilamente, ese arco iris es Jesucristo, el que con su encarnación une las dos orillas, dos bandas, la banda divina y la banda humana. En la encarnación, Dios se une con los pecadores. Es la promesa. Y la promesa de Jesucristo, el arco iris, es que no volverá a traer el exterminio. Esto, el por qué el Verbo se hace carne, para nuestra salvación y para nuestra redención. Vamos con el para qué, que lo acabo de anunciar. ¿Para qué se hace el Verbo carne? Se hace carne para que este mundo fuese redimido. Es como si dijésemos, Dios quiere salvar al pecador. Dios quiere salvar al pecador viniendo a este mundo, y por eso comparte nuestra condición humana. En esto, solo diré así de pasada, porque se puede profundizar mucho más, hay dos grandes escuelas teológicas. Una que nos dice, Dios no se hubiese hecho hombre si el hombre no hubiese pecado. Otra dice, podía haberse encarnado, hecho hombre, aunque no hubiese existido el pecado. Posiblemente las dos tengan razón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que aunque no hubiese existido el pecado, Dios hubiese enviado a su Hijo. Nosotros no debemos olvidar. Dios sabe desde siempre que nosotros seríamos pecadores. La encarnación es una profunda expresión de amor al hombre. Dios en la encarnación también se propuso diversos fines. Dicho esto, haremos una breve pausa.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estás escuchando Pilares de la Fe.
En el misterio de la encarnación del que estamos hablando, hemos dicho antes que Jesucristo nació de Santa María Virgen y no hemos dicho casi nada de la Virgen María. Muy brevemente, antes de pasar a otra cuestión que es importante, ¿verdad? Quiero recordar que nosotros afirmamos, la Iglesia afirma, que María es verdaderamente Madre de Dios. ¿Por qué es Madre de Jesucristo? Una madre, hemos dicho antes, no engendra el alma. Cualquier madre, nuestras madres, no engendran el alma, solo el cuerpo de su hijo. Y sin embargo, por la unión entre el cuerpo y el alma, no dejamos de llamar a una madre la madre de su hijo. María solo formó el cuerpo de Cristo, pero por la unión sustancial entre el cuerpo y el alma, nosotros la podemos llamar también Madre de Dios, igual que nuestras madres son madres nuestras y solamente nos han dado el cuerpo. El alma es de Dios. Así de pasada les diré que en el Concilio de Éfeso, ya volveremos sobre él en el siguiente programa, se condenó una herejía que enseñaba que Jesucristo era hijo de María, pero que María no era la madre de Dios. La Iglesia, desde ese concilio, siempre ha enseñado que María es la madre de Dios. En griego se dice Theotokos, que es muy importante este nombre, ya que por obra del Espíritu Santo en su seno, virginal, dio a luz a Jesucristo. Y es muy importante este título. ¿Por qué? Porque es la más alta dignidad de nuestra madre, la Virgen María. La Virgen María, desde ese momento, tiene estrechas relaciones con el Padre y tiene estrechas relaciones con el Hijo. ¿Por qué estrechas relaciones con el Padre? Porque Dios la escogió, la eligió a ella para ser la madre de su Hijo. A través de la Virgen María viene la salvación. Recuerden aquellas palabras de la Carta a los Romanos. Por un hombre vino el pecado, por un hombre vino la salvación. Por una mujer, que es Eva, nos vino la muerte. Por una mujer, que es la Virgen María, nos viene también la salvación. Ella no es la salvadora, pero por medio de ella viene la salvación. Y además de ser madre de Dios, otro día hablaremos de esto más despacio, quiero recordar que la Virgen María fue elegida para ser madre de Dios, pero tenía que ser preservada del pecado original. Por eso decimos Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento, desde el pecado original, desde Adán y Eva, hablando así en estos términos, desde Adán y Eva, nosotros heredamos el pecado original. En el Salmo 50, quiero recordarles que en el Salmo 50 nosotros todos los viernes recitamos «Pecador me concibió mi madre». Y está dentro del Salmo 50. Yo ya sé que hay iglesias evangélicas y diversas sectas que niegan el pecado original. y que incluso niegan que María fuese virgen, y que también hemos leído que eso de que María fuese virgen y que de una virgen naciese el Salvador, imposible. Es más, les voy a decir algo que hay que tener siempre cuidado. Hay traducciones en la Biblia, ¿verdad?, que pretenden decir, eliminar la palabra virgen, y en vez de decir virgen, prefieren decir joven o doncella. Y si no estamos atentos, al final cambiamos las palabras y las palabras joven no tiene el mismo significado que virgen. La palabra doncella tampoco tiene el mismo significado que virgen. Y si no estamos atentos y vigilantes, nosotros mismos, en una manipulación del lenguaje, vamos dejando de creer en la virginidad de la Virgen María. Y esto ya es protestantismo puro. Recuerden, católico no formado, evangélico seguro. Hacemos una breve pausa.
Haz de tu fe un pilar inquebrantable.
Después de haber hablado de Jesucristo como el Señor y haber hablado del misterio de la Encarnación, quiero despedirme de todos ustedes, porque hemos hablado del misterio de la Encarnación, quiero despedirme orando con la oración que viene desde el Concilio de Nicea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y bendecido día.
Acabas de escuchar Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.